hablará el ministro de Economía y Finanzas, al igual que el senador Corín Soroka.
Bueno, muy buenos días. El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos.
En el 2023, el presidente de la República había dicho de que este iba a ser el gobierno de las reformas postergadas. Creo que ha quedado claro a lo largo de estos 2 años y medio que estamos en el gobierno la gran cantidad de reformas de tinte económico que hemos estado llevando adelante con apoyo del Congreso Nacional, porque son ellos los que votan finalmente las leyes y hay que reconocerlas. Y ahora estamos dando un paso más. La semana pasada, en una entrevista, yo había dicho que el hecho de haber conseguido el segundo grado de inversión no era el fin de la carrera, sino el inicio de una nueva, en donde iba a ser mucho más desafiante para el país mantenerse en esa liga premier de economías que tienen ese estatus de grado de inversión, y de que no significaba postergar algunas reformas que son fundamentales para la estabilidad fiscal en el mediano y largo plazo. La caja fiscal en este momento tiene una erogación de los impuestos de alrededor de $300 millones por año. Es un monto enorme. Básicamente representa, si hice bien los números, alrededor del 80% del presupuesto de medicamentos que está destinado al Ministerio de Salud. Entonces son muchos recursos y es algo que ha venido creciendo a lo largo de los últimos años. Tiempo atrás eran solamente 100 millones, subió a 200, alcanzó este año 300. Y si no hacemos nada, eso va a terminar consumiendo casi toda la recaudación adicional que se tiene por crecimiento económico año a año. Entonces hemos decidido nosotros presentar, así como lo había dicho ya en innumerables ocasiones, antes del final del año, y estamos cumpliendo entregándole al presidente de la Comisión Permanente, Corín Soroka, el proyecto de ley que habla de la reforma fiscal. Quiero enfatizar, apreciado Corín, por qué te estamos entregando a vos. Esto algo te lo dije en privado. Él ha recibido reformas, como presidente de la Comisión Permanente, reformas fundamentales, como han sido el Plan Hambre Cero, la reforma del servicio civil y ahora en este momento la caja fiscal. Así que creo que también forma parte de la cábala, querido Corín, que te entreguemos estos proyectos, que son relativamente fáciles para vos, pero realmente son fundamentales para mantener nuestro equilibrio macroeconómico, que ha sido, digamos, la base de todo nuestro éxito económico en los últimos años. Así que por ahora paro acá y, apreciado senador, si quieres dar unas palabras, por favor.
Muy buenos días. Hemos terminado una reunión con el presidente de la República, el asesor jurídico y el ministro de Economía, lo cual llevaremos a la Comisión Permanente del Congreso Nacional el estudio, el avance sobre esto. En primer lugar, tendríamos de común acuerdo enviarlo ya a la Cámara de Diputados. El proyecto de lo vamos a remitir a esa Cámara. No obstante, nosotros durante lo que es el receso parlamentario aprovecharíamos con las audiencias públicas correspondientes a cada sector, ya sea médico, militar, profesores, docentes, Policía Nacional, y no me acuerdo a quién más le afecta, pero en fin, este es uno de los proyectos que se viene hablando hace aproximadamente 20 años, que viene desarrollándose. Ustedes se acuerdan que hubo una modificación de lo que es la parte jubilatoria en aquel momento de la caja fiscal en el año 2002, creo, del gobierno del señor Nicanor Duarte Frutos. Luego de eso tuvo 18 o 19 modificaciones a lo largo del tiempo. Eso fue cambiando también el curso de lo que estaba previsto en ese momento, esa ley. Ahora la presentación de la reforma de parte del gobierno nacional va a ser un gran debate, así que nos comprometimos a hacer el mayor debate posible, ya que en el receso parlamentario no tenemos tenemos la oportunidad justamente de poder hacerlo lo más transparente posible, lo más público posible, ya que afecta a varios sectores. Pero hay algo que concordamos, salvaguardar la parte jubilatoria de la gente. Ese es el punto principal de todo esto, que ningún aportante quede sin su jubilación. Eso es necesario, va a ser un gran debate seguramente, le había dicho yo al ministro también, la parte jubilatoria de lo que es la parte del Congreso, que también va a entrar en debate seguramente, eso es así. No lo he leído todavía, así que de mi parte por lo menos el compromiso es ya de hacer lo más público posible este proyecto de ley, que muchos nos animaron, pasaron mucho tiempo, animarse en esta altura, a puertas también de, ustedes saben, de un momento eleccionario, interesante, se va a volver interesante esto, más todavía en el receso, así que no sé si por cábala, pero no nos tocó todavía ninguno fácil, pensé que iba a ser un poquito más holgado esta permanente, así que de mi parte es todo, muchas gracias.
¿Preguntas?
Ministro, consultarle respecto al eje de esta reforma. ¿Se va a unificar la edad mínima de jubilación en el sector público?
Básicamente está unificado. Acá había mucha inequidad en términos de lo que eran algunos regímenes especiales que se fueron creando a lo largo de los años. Quienes tenían los regímenes más parecidos son los médicos y los funcionarios administrativos del Servicio Civil. A ellos, quiero enfatizar, a ellos no se les toca. O sea, puedo darle la tranquilidad de que los del Servicio Civil y los médicos, sí, que están con 62 años y creo que el otro 55, eso no se toca. Y nos, digamos, tratamos de reflejar para todos los otros regímenes algo parecido, una combinación de esto. Sí. Entonces, y ahora te voy a explicar. De la parte de... En la parte que se refiere a las jubilaciones, estamos teniendo un esquema gradual en el cual van a poder jubilarse a partir de los 57 años hasta los 62 años, con un incentivo que implica de que cuanto más tiempo te permanezca vos trabajando, vas a tener una tasa de sustitución, es decir, la jubilación va a ser mayor, entonces le estamos dando un incentivo para que la gente no se jubile tan rápido, sino que termine jubilándose lo más tarde posible. Entonces, básicamente, la edad de todos esos regímenes especiales, que en algunos casos eran, vimos, podían jubilarse a los 35 años, por ejemplo, va a subir con un mínimo de 57 años y hasta los 62 años. La cuestión del aporte, el Estado va a empezar a aportar proporcional, digamos, no tanto como es la patronal, porque hay otros beneficios que el Estado está haciendo, como el seguro médico. El Estado va a empezar a aportar, creo que inicialmente es alrededor del 3%, y también tenemos que la tasa de sustitución va a ir cambiando. Se va a hacer una estimación de lo que va a ser la jubilación de 5 años, que es lo que tiene básicamente el Servicio Civil en estos momentos, entonces en ese sentido se está unificando. Y creo que esos son los principales cambios que van a tener. Acá se uniformiza, se hace mucho más uniforme todos los esquemas jubilatorios sin ningún tipo de excepción para ninguno, y creo de que con este esquema se hace mucho más sostenible. Como decía el senador Soroka, es muy importante no solamente ofrecerle una promesa de jubilación a la gente, sino de que realmente existan los recursos para esa jubilación, porque esa es la historia de varios países alrededor del mundo en donde se hicieron esquemas que eran, en teoría, muy generosos, pero no eran sostenibles y finalmente quedaban sin ningún tipo de jubilación. Acá en Paraguay ocurrió con el esquema de la caja bancaria, si bien hubieron otros problemas también ahí. Tenemos que garantizar que un derecho que tiene toda la población trabajadora, en este caso que aporta a la caja civil, tenga realmente los recursos adecuados para tener una jubilación digna cuando ellos se retiren.
En relación a la jubilación de parlamentarios, ministro, también se incluye dentro de esta reforma, o ellos se basan a partir de otros.
Esta es la caja civil, los parlamentarios tienen la caja parlamentaria, como dijo el senador, yo creo que van a tener que ver seguramente en el debate, porque eso va a ser un tema que va a surgir, pero estamos hablando de la caja, caja fiscal, que afecta a otro tipo de funcionarios públicos, y que es la que está creando en estos momentos el problema de 300 millones de dólares por año.
Ministro, entiendo que la parte más pesada de esto es lo que tiene que ver con las fuerzas públicas, entre otros. ¿Qué de novedad plantea para este sector en este proyecto?
La jubilación mínima de una, perdón, la jubilación a una edad mínima, básicamente. Y ya dije anteriormente, entre 57 y 62 años. Creo que en el caso de las fuerzas públicas es incluso un poco menor, pero de nuevo, el incentivo está en permanecer más tiempo trabajando y por tanto tener una jubilación más alta, acorde al aporte que haya hecho a lo largo de todos esos años. Entonces, una jubilación temprana te va a llevar a un esquema donde la jubilación que vas a recibir es mucho menor que si te quedaras a trabajar hasta los 57, 59 o 62 años.
Con su permiso, ministro, quiero llevar la pelota al campo político. Senador Colin Soroka, usted que es crítico como disidente colorado y ahora en su carácter de titular del Congreso Permanente, ¿se plantea la posibilidad de algunos cambios de gabinete con el presidente o ustedes nos hablaron de ese tema? Y si de ser así, desde su corazón, ¿quiere que haya cambios o no?
Ojalá yo pudiera cambiarle alguno categórico que quiero. Suponerle, no, yo le había dicho acá al ministro y al presidente, definitivamente dentro del gobierno hay diferentes tipos de los que la reman, digamos. Hay algunos que reman en un sentido a ser exitoso y victorioso durante un gobierno y otros que definitivamente lo llevan muy lento. Eso ya es de público conocimiento, ¿verdad? Así que yo creo que ahí eso queda a cargo del Ejecutivo. Nosotros, ojalá tuviéramos la oportunidad, pero no depende de nosotros. Las evaluaciones creo que lo va a hacer el presidente en este fin de periodo, porque se va a evaluar seguramente muchas cosas. Cada gobierno depende del éxito también de sus funcionarios. Si querés terminar exitoso, tus funcionarios deben hacerte exitoso y eso deben cuidarte, proteger al Estado y sobre todo que los niveles de inversión lleguen a la gente. En caso que eso fracase, definitivamente no van a tener buenos números. Y yo creo que los números el presidente va a analizarlo uno por uno, corresponde que lo hagan. Definitivamente en algo coincidimos seguramente con el ministro Fernando Alovino, con quien no hemos empezado una buena al comienzo. Luego hemos hablado en el proceso, pues los dos somos bastante carismáticos, ¿verdad? Ninguno de los dos ya graciado, pay. Pero, en fin, a veces no da gusto cuando uno dice las cosas de frente, ¿verdad? Volviendo a lo que va a ser el tema político, justamente va a ser un año sumamente político. Y los ministros que están, definitivamente van a tener que ponerse las pilas con todo. Es un año donde ya la gente ya le perdió la paciencia a algunos y necesitan resultados. Y esos resultados se tienen que ver en el campo. Ahora, nosotros no nos podemos excluir porque somos del mismo partido. Entonces, de algún modo tenemos que ver que salga bien las cosas y que el gobierno le vaya bien porque pertenece al mismo partido. O si no, yo debería irme en otro partido, ¿verdad? Entonces no hay que ser hipócrita. Acá los hipócritas están llenos donde tratan de sacar ventajas sobre errores ajenos y de repente no vemos los nuestros. Así que ahora el enfoque es esto. Definitivamente esto va a traer cola. Esto es así. Este es un proyecto que no fue de algún modo pensado que se iba a llevar a cabo. Sí, a veces esperan que sea el inicio del proceso de gobierno, donde uno tiene mayores garantías, digamos, dentro de ambos congresos. Es un año electoral, nadie puede negar, va a haber divisiones, va a haber. ¿Por qué? Porque la gente, cada uno, definitivamente busca su momento político. Y eso se ve con el sistema electoral ahora, cada uno también tiene que hacer su equipo político. Pero yo trato que eso no me contamine en el proceso. Así que lo único que les digo de mi parte es llevar esto lo más público posible. La gente tiene que conocer esto porque esto le va a afectar a todos. A la larga termina afectándole a todos. Y el problema básico que siempre hubo es ¿hasta cuándo va a durar? Y lo que debemos preguntarnos es, ¿quieren quedarse también como? La pregunta que siempre me hago, las cajas fiscales de las municipalidades, ¿cómo están? Es el problema grave. Algunas cajas están reventadas y sufre la gente. Y los responsables tampoco han sido sometidos a la justicia con relación a eso. Porque hay cajas que fueron tocadas. En fin, es una posición mía con relación a esto y me toca en este momento la pelota de fuego. La idea mía no es pasarla, la idea mía es contenerla para ver un poco el mayor debate posible interno que podamos tener. Porque el receso parlamentario creo que es una buena opción con relación a las reformas, porque es el proceso donde no se debate otras cosas. Y es un buen momento para debatirlo profundamente con los afectados, este tipo de cosas. Porque los docentes no están en aulas, es un buen momento para convocarlos. Los estudiantes no sufren de repente la ausencia de clases. El área médico no se toca luego, según como lo acabo de escuchar del ministro, lo que acabo de escuchar es el contenido que yo tengo. Todavía no lo he leído. Así que también vamos a poner un equipo dentro de la comisión permanente, donde esto va a ser facilitado a los medios de comunicación en la brevedad posible para que lo tengan también los pormenores y detalles del proyecto de ley.
Dentro de su trabajo político, usted viene siendo una artista importante. ¿Hay una posibilidad de acercarse a usted y ser senador de honor Colorado, o va a seguir de manera independiente dentro del Congreso, senador?
No, yo creo que eso no está dentro de mi itinerario político. La idea mía es que le vaya bien al Paraguay. No estoy ni siquiera todavía ilusionado en otra elección hacia mi persona. No sé ni siquiera si me voy a volver a candidatar. Entonces trato de culminarlo con el mayor trabajo posible. Definitivamente, si me interesaba lo político, ustedes saben que estamos en un momento donde todos se están lanzando a intendentes, concejales. A lo mejor iba a estar por mi departamento haciendo ese tipo de trabajo. La idea mía era la siguiente: dar mi mayor aporte que puedo dar por la nación paraguaya, construir, ver qué se puede cambiar para hacer un poco bien las cosas. Y en este momento me toca la parte pesada de desmembrar esto y entrar en debate con la parte que realmente quieren escuchar, qué se va a afectar y qué no. Pero dentro de eso el ministro ha dado contenido interesante que acabo de escuchar, que tiene un plus. El seguir, para culminar a los 57, tiene un plus, que eso va a ser agregado a su salario, y eso es demasiado importante. Ustedes saben que tenemos docentes jubilados con 600.000 y 800.000 en el Paraguay, que no le alcanza absolutamente nada para llegar a su fin de mes. Entonces, al jubilarse con 800.000 o 600.000, deben salir afuera a ser profesores de hogares o profesores de colegios privados. Definitivamente, esa es la realidad que vive un grupo también. O sea, por eso va a ser lindo debate esto. Así que ojalá que le podamos escuchar a todos y que en el momento de la votación, definitivamente tengan una posición personal mía, la van a tener en el momento adecuado.
Ministro Fernández, hasta hoy, si bien bajó de fuerza las críticas al presidente de la República por sus consecutivos viajes, ¿están en condiciones del Ejecutivo de indicar qué nivel de inversión se ha logrado que haya sido aprobado ya para que desembarque en nuestro país?
Hay una cantidad, siempre que yo tengo la oportunidad de hacer una presentación, y la hice últimamente en el Banco Central, hacemos un listado de todas las inversiones que han venido desde el año 2023, que empezamos con este gobierno. Nosotros estamos muy contentos con la cantidad de inversiones que han venido. Simplemente como una referencia, en primer lugar, no me interesa a mí si es inversión extranjera o inversión nacional, es inversión lo que es importante. De hecho, la mayor parte de las inversiones que se hacen cada año, básicamente, viene de la gente que ya está instalada acá en Paraguay. Y como referencia, estaba mirando ayer y haciendo unos cálculos del crecimiento del 6% que vamos a tener. 3,5% vienen de una mayor inversión en el año 2025. Esos son más de 1.500 millones de dólares en el año de inversión extra que está viniendo en este año 2025. Entonces, básicamente, yo creo de que se están viendo sus frutos. Esta cuestión de grado de inversión, hay que recordar que el presidente de la República se estuvo reuniendo con las calificadoras, no solamente acá, sino también en uno de sus viajes a Nueva York, eso es público. Así que creo que es una estrategia muy buena desde el punto de vista económico, la estrategia de diplomacia presidencial que está teniendo Santiago Peña. ¿Ya está?
Gracias. Conferencia de prensa luego de la reunión con el presidente de la República.